Cristina Fernández inaugura a las 18:30 la Universidad Aeroportuaria de Ezeiza.
Formará ingenieros en telecomunicaciones, en electrónica y mecánica aeronáutica y ofrecerá tecnicaturas de despachantes de aeronaves y de aduana, entre otras carreras.
Del acto participarán el gobernador bonaerense Daniel Scioli, el ministro de Educación Alberto Scileoni, el jefe comunal de Ezeiza, Alejandro Granados, y otras autoridades.
La nueva Casa de Altos Estudios está ubicada en el barrio 1, donde funcionara en 1952 la Escuela de Enfermeras Eva Perón y en 1976 los consultorios externos del Hospital Madre Teresa de Calcuta.
El gobierno de Salta entregó préstamos para las pymes del sector maderero.
Se entregaron créditos a empresarios del sector maderero en el Centro de Empresarios de Tartagal, acto en el que estuvo presente el secretario de Pymes, Cooperativa y Social Agropecuario, licenciado Nicolás Ramos Mejía, y el director de Programas y Proyectos, ingeniero Federico Cuque. Desde el Ministerio de Desarrollo Económico se decidió dar apoyo al sector maderero con créditos que financian el 80% de los proyectos del sector. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública.
Deportes.
La continuidad de la Brujita Verón.
Nos amplía Fabián Codevila.
¿Habrá 6 meses más para Verón? Es la pregunta que se hace el hincha de Estudiantes. La Bruja estaría evaluando la posibilidad de terminar la temporada en el Pincha y, de esta manera, retrasar su retiro. El presidente de la institución insiste. Para convencerlo, sus compañeros deslizaron la chance y la llegada del nuevo técnico puede ayudar. El técnico interino, tras la salida de Miguel Ángel Russo, será un hombre de la casa, Asconzábal, que jugara como central hace algunos años. Lo cierto es que Enrique Lombardi, el presidente, intenta convencer a la Bruja y aclaró que tiene mucha fe. Por el otro lado, hay varios compañeros de la Bruja que deslizaron durante los últimos días la posibilidad de que Juan Sebastián Verón siga jugando el fútbol con la camiseta de Estudiantes.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 9 décimos, humedad 61%, cielo ligeramente nublado.
En Rawson la temperatura es de 12 grados con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están? Este es el teatro que se llama Multiteatro, porque contiene varias salas, y contiene varios hechos artísticos, incluso un mismo tiempo. Nosotros somos el ínfimo escalón de esta escalera de sucesos artísticos que es el Multiteatro de Corrientes 1283. Vamos a saludar ahora a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y esta noche nos acompaña el querido Gaby Schulz.
Hola, buenas noches.
Bueno, ya estamos todos saludados. Apúrese con las novedades de nuestras hazañas de esta semana.
Muy bien, estaremos en el Multiteatro mañana y pasado mañana haciendo el programa en vivo, pero el jueves lo haremos desde Esteban Echeverría, ahí en Monte Grande.
En Monte Grande estaremos. El jueves, atención Monte Grande, atención Gillespie.
Atención,
claro.
Que vive por ahí. Creo que lo hacemos al lado de la casa de Gillespie.
Sería la tradición.
Sí, muy cerca. Ahí,
sí, todo es muy cerca.
Sí, bien. Todo es muy cerca. Esto va a ser, por supuesto, a la medianoche, como siempre, en los programas en vivo, sí. Entrada libre y gratuita. Y va a ser en el gimnasio de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, que está en la calle Paris Robertson 56.
En el gimnasio, ahora, mientras nosotros hacemos el programa, ¿tienen lugar las actividades deportivas o las suspenden? Porque nos ha pasado.
¿Qué ha pasado? O sea, nos dicen, hoy a estas 12 de la noche no hay actividad deportiva en una escuela.
Ah, no, bueno, no sé, por ahí están estrenando alguno para...
¿Y los que van a la nocturna cuándo hacen educación física?
No, terminan, no sé, a las 7 de la tarde, 8.
No, empiezan, señor.
Empiezan, bueno, terminarán a las 8 de la noche.
Yo, por ahí un tipo se está entrenando, o mejor dicho, estrenando para... ser campeón mundial y qué, va a perder por culpa nuestra.
No, nadie dijo que pierda.
No,
puede ir a elongar a otro lado.
Si quiere entrenar a la 1 de la mañana, haga lo que quiera.
La entrada es por orden de llegada, no es que usted la tiene que retirar o hacer un trámite así.
Está bien, va y entra.
Y listo.
Va a haber actividades por el Día de la Tradición, porque el jueves.
Sí, vamos a bailar el cuándo.
Sí, ¿cuándo vamos a bailar?
Bien.
Esto es el marco de la Feria del Libro del partido de Esteban Echeverría.
Que coincide con el Día de la Tradición, pero por casualidad. O sea, no es una Feria del Libro tradicional.
No, estamos.
Con libros acerca de El Poncho.
No.
Únicamente, no. Una Feria del Libro solo con el Martín Fierro, por ejemplo.
Está un poco tradicional la feria, que es de autores locales de Esteban Echeverría.
De Esteban Echeverría, claro.
Lo dicho,
una fiesta tradicional.
Y se va a desarrollar así también el viernes y el sábado en el mismo lugar ahí en Monte Grande. Así que los esperamos Monte Grande y la gente que está ahí alrededor.
¿Qué hay de nuestros artistas vecinos?
Cabernet se va a presentar el viernes en el Teatro del Viejo Mercado, que está ahí en la Valle 3177, frente
al mercado de Abasto, por la base.
A las 11 de la noche, me dicen que es ahora. ¿Siempre fue esta hora?
Creo que no, nunca supimos la hora.
Ah, bien. Las entradas en tuentrada.com, si me permite.
Sí.
Ahí la puede sacar.
Golpea que te van a abrir, sí. Bien, amigos.
Tuentrada.com, Cabernet.
Es el momento en que oímos a Barton, pero déjeme decirle algo, a ver
Dígalo.
Si me sale esto, a ver si me sale esto, porque escuché esta noche, o vi esta noche en Duro de Domar, la siguiente discusión. Alguien que no conozco, una panelista de Chiche Hellblum, dijo algo así como, yo no saldría con un gordo.
dijo por ahí. Bueno, un fenómeno. Y entonces, Nicanor González de Solá, el querido Nicanor, se enojó porque sintió que había en eso algo discriminatorio contra los gordos y señaló, yo creo que con razón, que ciertamente hay instalada en la sociedad una especie de discriminación que es hija de muchísimos, de muchísimas circunstancias, que no viene al caso analizar. Y yo en principio pensé que tenía razón, Nicolás, sentí que tenía razón, pero después empecé a calcular que a lo mejor en estos tiempos, y esto lo hemos dicho algunas otras veces aquí, se utiliza la palabra discriminación un poco impropiamente. Después de todo, discriminar es también pensar. Uno cuando piensa no hace otra cosa que discriminar.
Separar una cosa de la otra, sí.
Separar una cosa de la otra, advertir la multiplicidad del universo, dividirlo en sus partes para su mejor estudio y comprensión. Esto es discriminar. Y también es discriminar tomar una decisión a algún respecto. Por ejemplo, qué sé yo.
Sí, todo el tiempo. Venir acá y no ir a
venir acá
todos los otros lados.
Es no ir a Córdoba.
Sí.
Bueno, que usted está todo el tiempo tomando decisiones que evidentemente son de un orden discriminatorio. Pero entonces, ¿qué es lo que provoca nuestra indignación, nuestra queja y nuestra, incluso nuestra ubicación política? Y a mí me parece que lo que nos duele es una discriminación que no es individual, sino que considera a cada persona perteneciente a determinado grupo culpable de alguna cosa solo por la pertenencia. Solo por la pertenencia. Es decir, la discriminación no es individual.
No, claro.
No es individual. Como el caso, por ejemplo, de las clasificaciones del colegio. No son discriminatorias porque son individuales. Entonces, si es necesario cumplir con determinadas tareas y vos no podés acreditar que lo has hecho, bueno, se supone que no has estudiado y te ponen una calificación que ulteriormente tendrá consecuencias en tu promoción, etcétera. Eso sí es discriminatorio, pero no está condenado y no debe ser condenado porque es individual y además es absolutamente necesario, en cierto modo. Y a mí me parece que lo que sí debe dolernos es cuando alguien es maltratado solo por pertenecer a un grupo, sin tener en cuenta si ha hecho algo malo, o si ha cometido un delito, o si ha incumplido con alguna obligación. Y esta es una característica central de las dictaduras del siglo XX, y de las grandes dictaduras del siglo XX. Estoy hablando del nazismo, del fascismo, etc. Entonces vos eras culpable y eras sancionado y perseguido porque pertenecías a una raza o a un credo, llegado el caso, o a una clase social, si vos querés. No importa qué hicieras vos con tu conducta individual. La sanción provenía de tu nacimiento. Vos pertenecías a determinado grupo y entonces de ahí venía la discriminación. Entonces pensé, apliqué esto al caso, a la protesta de Nicanor, y me pareció que ahí podría encuadrarse que uno, después de todo, no pertenecía por elección a una raza, a una nacionalidad, etcétera, etcétera, sino más bien por nacimiento o por circunstancia. Y tampoco nadie elige ser gordo, pero me pareció que ahí había algo más, porque pensé, para defender la posición de la panelista de Chiche Gerlo, tuve una gran polémica dentro de mí mismo, que después de todo ella no había dicho todos los gordos son culpables, sino había señalado una preferencia individual, a saber, yo no saldría con un gordo. Ah, dije, claro, entonces no se ajusta claramente a esta descripción que hemos hecho hace un momento, o esta aclaración. Y después pensé que en realidad lo que es molesto es declarar la intención de no salir con quien no te ha propuesto salir. Es decir, una declaración anterior a cualquier hecho. Es una declaración de principios. Es decir, ella no sabe qué gordo le va a proponer salir. No sabe si es el gordo Einstein...
O el gordo valor.
O el gordo valor. No lo sabe, pero para ella todos los gordos son lo mismo. Son no salir. Y ahí está. Cuando uno dice, yo no salgo con hinchas de River, sí, los está discriminando. Porque no le importa cuál sea el hincha de River. Eso es discriminatorio. Por eso aquí me molesta muchísimo cuando alguien manda un mensajito y por eso el peor dice, yo no saldría con usted. ¿Y si yo no le propuse salir? ¿Por qué dicen eso? No hay peor cosa que rechazar a alguien que no se te ha insinuado. Estás expresando una discriminación. Eso es discriminatorio. En cambio, no es discriminatorio cuando yo le digo, ¿querés que vayamos a revolcarnos al terreno de al lado? La tipa dice, no. Decidió que... Pero si lo decide antes de que yo se lo proponga, y peor todavía, si en vez de rechazarme a mí en forma individual, lo hace en forma general, refiriéndose a una categoría a la que yo pertenezco, a una clase, la clase de personas...
Gente de radio, póngale.
Gente de radio, morocha, entrada en años, y qué sé yo, poco recomendable. Eso es un prejuicio. Y descubrí otras formas de prejuicio también que me molestaron, y yo no sabía por qué me habían molestado. Tal vez porque yo tampoco me cocino al primer hervor. Ya va a ver por qué lo digo. Entonces aparece Silvio Soldán y se levanta una mina que tiene 22 años.
Sí.
Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Entonces todo hacen comentarios. Incluso un programa políticamente correcto, ¿no? Así.
Qué comentario interesante.
La pregunta ante ese comentario es, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Quién legisla? ¿Quién legisla? ¿A partir de qué edad no se puede salir con una señorita de 22 años? ¿Y por qué? ¿Y quién determina si alguien se la aguanta o no se la aguanta? Y eso es discriminatorio también. De manera que por ahí está bien discriminar al que es indeseable por elección propia. Y acá en este programa discriminamos a los canallas. Ni siquiera a los imbéciles. Porque un mero tonto se puede avivar. También un canalla se puede redimir. Perón decía lo contrario, que es más fácil que se redima un canalla que no que se avive un tonto. Pero está bien, discriminemos también a los imbéciles.
Bueno, buenas noches.
Está bien, nos vamos nosotros.
Espere que vamos a notar.
Pero, en todo caso, son discriminaciones que provienen de una conducta, no de un nacimiento. Nadie nace un canalla, o quizás sí, pero estas discriminaciones son hijas de conductas. Pero una discriminación que es hija de circunstancias, que de nacimiento, de nacionalidad, de clase, de peso y de edad, no son elegidas por el tipo. A Soldán le gustaría más tener 22 años. Pero no los tiene. ¿Y qué puede hacer? Respuesta, levantarse menos de 22, flaco, déjenlo en paz. Y si quieren discriminarlo, discrimínenlo por otra cosa. Si es que hubiere alguna cosa. Si usted quiere elegir una compañía para esta noche y Soldán le propone cena, dígale que no. Digo usted, oh señorita de 22 años, en vez de decir públicamente que no saldría con Soldán, recháselo. cuando Soldán le proponga salir. Uh-huh. O sea, ladre cuando le pisen la cola. Todo eso pensé, porque Nicanor González del Solar se había quejado de esa declaración de la panelista de la panelista de Gerlo.
Igual le quiero decir a esa panelista, yo no saldría con una mina que no saldría con un gordo.
Y está muy
y
bien.
Y lo vaya sabiendo. Dice,
está muy bien. A mí me pasa igual con los negros y los viejos y los feos. Yo pertenezco a varias categorías excluyentes que me permiten ser el hombre más discriminado con toda justicia.
Pero cuando usted tiene, sí, cuando suma las categorías excluyentes,
sí,
se vuelven inclusivas, le digo, menos por menos es más.
Y ahí no creía eso, no creía. Se le digo yo que he hecho esa multiplicación toda mi vida. Bueno, un cariño a Nicolás, a Nicanor González del Solar. ¿Por qué me sale Nicolás?
No sé, no
es parecido Nicanor a Nicolás.
Es que a usted no le gusta,
sí,
no le gusta el nombre Nicanor.
No,
dígalo.
La verdad es que no.
Dígalo.
No hay otro Nicanor.
Y discrimina a los Nicanores.
Sí, y le discrimino a todos los Nicanores que hay, que son uno.
Sí, ¿cuántos más hay?
No hay ningún no hay otro. Al decir...
¿Es un nombre Nicanor?
No lo sé, yo diría que no, ¿eh?
¿Quién establece los
nombres?
Ninguna
persona seria se llama Nicanor, así que vamos a discriminar al querido Nicanor por su nombre. Sería mucho más justo.
Sí. Por lo menos, no sé, afecta menos gente.
Estuvo muy gracioso González del Solar. Bien, señores, vamos ahora a brevemente...
Sí.
A comentar algo que seguramente le habrá pasado este fin de semana, porque usted ha sido contratado por esta radio para que le pasen todos los fines de semana cosas,
sí,
que luego nosotros convertimos en pensamientos abstractos.
Sí. Adelante. Anduve en la ruta.
Bien, muchas gracias, ¿eh?
Y a la vera de la ruta, se llama en la banquina.
Sí.
Me he visto a muchos vendedores de...
Ah,
no.
¿Qué hizo?
Iba a decir...
Tenga cuidado porque lo van a atropellar. Usted ya, para amueblar este programa, no sabe qué hacer, francamente.
A mitad de camino me arrepentí, iba a decir, me he topado.
Sí, es muy difícil eso.
Y decidí, venden de todo en las rutas. Donde más se venden cosas es en las rutas argentinas.
Nunca vi que vendieran nada.
Le venden, mire, frutillas. Ahora venden frutillas.
Bien. Ah, sí, sí.
Salames.
Sí.
Huevos de campo.
¿Cómo son los huevos de campo?
Son parecidos, pero usted sabe, yo vi un puesto, dos.
Es decir, ¿en qué influye el campo en la ciudad en el huevo que proviene de una gallina?
De una gallina que es... Urbano o suburbana es la misma gallina.
No, señor. No,
uno entiende, espere un poco.
Puede ser que la alimentación o el clima o lo que sea influyan en la,
sí,
gallina,
puede ser,
y por consiguiente en el huevo.
Pero no hay huevo que usted se coma en la ciudad que provenga de la misma ciudad.
No, porque están prohibidos los gallineros.
Y bueno, el huevo es traído de una zona por lo menos suburbana o rural. Pero bueno, me detuve en uno de estos puestos.
Ajá.
Y estaban los huevos, pero no el señor.
Ajá, una sinécdoque. Un accidente sin sustancia. Como aquel gato del que solo había quedado la sonrisa.
Porque veo que... le van poniendo... Oye, con las frases... Espere, déjeme terminar la frase.
No veo que haya empezado ninguna.
Le van poniendo...
¿Qué le van poniendo?
Le van poniendo un cartel. Huevos de campo.
Sí.
Una pizarra.
Sí.
Y nada, uno ve la pampa, no hay nada. No,
no porque le está avisando para que vaya parando.
Bueno, voy a mirar.
Usted viene a 180 kilómetros, no va a clavar los frenos para detenerse justo a un centímetro de los huevos del vendedor.
Después el relato de la pizarra, esta que ponen, avanza en detalles y dice...
Insistimos.
30 huevos de campo.
Sí.
Ya, a mí se me empieza a hacer agua a la boca.
¿Sí?
¿En serio? ¿Por los huevos? Usted ve huevos y se le hace agua a la boca.
No, se lo digo, son 30. Digo, deben ser de buena calidad.
Y entonces empieza a mirar a ver dónde está el siguiente cartel.
De otro cartel.
Sí.
30 huevos de campo,
no,
20 pesos.
No, ese es el anterior. 20 pesos.
20 pesos.
Digo, está bien, buen precio.
Voy a parar.
Sí, sí.
Veo los huevos.
Exactamente 0,66666666
por huevo.
Por huevo.
los veo muy apilados en grandes cantidades y un auto parado, pero no sin señor.
¿Otra vez?
Sin vendedor, no, es el mismo. Yo lo, antes se lo conté, le conté el final. Y están muchos de estos puestos sin el vendedor. Yo no me agarré los huevos, discúlpeme.
Sí, sí. No, me pareció que
bueno,
a lo mejor usted tomaba esa determinación.
Pero usted
subí,
se detiene, que no esperó a ver qué pasaba.
¿Y qué voy a esperar si es la pampa alrededor y, claro, y
no
los huevos?
Claro.
¿A quién voy a aplaudir en medio de la pampa?
¡El de los huevos!
Para mí
y no paró otro auto creyendo que el de los huevos era usted, porque yo que usted para otro auto se los vendo.
Claro, le vende los 30.
Se los vendo, no, lleve nomás. Le voy a hacer un descuento. Y se agarra la guita y se sube en el auto y se va. Y se prome por no atender el negocio el otro.
Además, yo lo primero que pregunto cuando veo huevos de campo,
sí,
digo, ¿son de doble yema? Es la primera pregunta que hago. Si no, no continúo la conversación.
¿Si no son de doble yema?
Si no son de doble yema.
No son de doble yema.
No,
además,
¿cómo
puedo saberlo? Sería la respuesta del vendedor honesto.
No, y lo sabe el vendedor honesto.
¿Cómo va a saber si tiene dos yemas? Si la yema la tiene adentro.
No, y lo sabe. No sé cómo lo sabe, pero lo sabe.
Transparente, señor.
¿Qué tiene?
No sabe.
¿Qué? ¿Los examina con qué? Con un...
Yo me compré una vez 30 huevos con 60 yemas. Y el tipo me dijo, ¿son de doble yema? Efectivamente eran de doble yema.
Se venden para restaurante porque... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el dueño de un restaurante y nosotros tenemos esa política.
¿Cuál?
Compramos huevos de doble yema.
Ajá.
Y cobramos dos huevos fritos y lo pagamos uno.
Bueno, no, usted lo
¿cómo
tiene
que... cree que edifiqué esta mansión?
No me diga que con huevos...
No.
Ah, bueno.
Murió mi padre, heredé 500 millones de dólares.
No, señor, en general el vendedor de huevos, esto sabe lo que tiene, porque en general también es el mismo que vende los salames en la ruta.
¿Y qué tiene que ver? ¿Acaso el vender salames acredita a uno para
predecir
el número de yemas que tienen los huevos?
¿Sabe si está estacionado?
Sí, lo acabo de ver que estacionó.
No, señor, el salame.
Al salame dejarlo tranquilo.
Sí.
Y te tengo nombre.
Al salame usted lo tiene que dejar estacionar... Lo tienes que cuidar, dejarlo
pero
con condiciones de temperatura.
En la ruta, con el...
En la ruta, se contamina todo con el...
Pero usted no le da ganas de comprar cuando ve cosas así.
No, siempre. Yo paro en todos los... Acelero yo cuando veo.
No, yo paro en todos
los... ¿Usted qué compra, por ejemplo, todo, en una ruta?
Todo. De hecho, una vez vio los artesanos de Mar del Plata que están ahí en la Rambla.
¿Vendiendo huevos?
No, artesanías. A uno le compré una pulserita, algo así, y le doy un billete de 100. Dice, espera que voy a buscar el cambio.
No vino más.
Al mar, pues.
Claro, chao.
No volvió nunca más. Me vendió el puesto.
Se dedicó a otra cosa. Se le dio el puesto, claro.
Me vendió el puesto.
Era más de lo que tenía calculado ganar en todo el día.
Claro, y yo me quedé con un montón de billutería que si ustedes quieren les puedo traer, todavía me queda. No, porque claro, el tipo... Y es muy ávido de recibir el cliente ese que no va a ver nunca más.
Sí,
ese vendedor.
Claro, ¿sabe que usted... ¿quién va a ser...? Cliente consuetudinario.
Nadie.
De un tipo que vende naranjas al costado de la ruta.
No, pero uno imagina que en la ruta, me parece que la fortaleza vendedora de la ruta es que uno se lo hace más noble al producto adquirido en ruta.
Eso es lo que uno piensa.
Yo la manguera de ruta, vio que le venden rollo de manguera, me la hago más noble que la manguera adquirida en un supermercado.
Mala política. No está mal suponer que un huevo pueda ser mejor en la ruta porque por ahí lo han puesto las gallinas en un gallinero y no en una cosa artificial, etcétera, etcétera.
Sí.
En fin, gallinas alimentadas, vaya a saber con qué. Entonces, uno puede fantasear eso. Puede pensar también que las naranjas que venden allí son mejores porque han sido recién arrancadas del árbol, etcétera. Pero una manguera...
La manguera...
Los paisanos nunca se han caracterizado por fabricar manguera. Son los cuadros que uno ve de las escenas bucólicas y de campo, hay gente ordeñando vacas,
pero
haciendo
quizá...
tareas de granja, pero no fabricando manguera.
¿Y por qué venden tantas mangueras a la vera de la ruta?
Pero pregunto yo. No sé.
¿A precio más barato? ¿O...
No sé. No sé qué tiene que ver la manguera.
Nadie compró una manguera para ruta, señor.
¿Usted compraba?
Yo no conocía a nadie. Es más, eso que dice usted, mangueras al costado de la ruta, vendo mangueras, nunca vi.
Sí, señor, ruta 8.
¿No serían ferreterías las que usted dice?
No, vende mangueras y son los mismos que le venden hamacas paraguayas, barriletes. Depende de los días.
¿Qué? ¿Cómo depende de los días?
Sí, el barrilete no se vende en junio.
No se vende en junio ni ningún mes.
Sí, señor, se vende en septiembre.
Uno lo hace el barrilete. ¿Cómo
se vende? No se hace más el barrilete, ¿no? Señor. Va y se lo compra septiembre, ¿sí? Octubre, noviembre.
Y, por ejemplo, las gomeras, las ondas para tirar piedras y hacer daño.
No, eso...
Prohibido. ¿Esa las hace uno o te la venden en la juguetería?
No se vende eso, señor.
No, está prohibido.
Ah,
está prohibido.
¿Viste? Entonces... Tengo razón yo.
No, ¿de qué? ¿Qué dijo? ¿De razón de qué tiene?
Las otras cosas tampoco se venden. El barrilete se lo hace uno.
No, señor, el barrilete sí se vende. Se vende el barrilete y muchas cosas se venden en...
Ahora, pero
pelotas.
Sigo pensando que la conservación de esos alimentos,
sí,
es dudosa.
Al sol.
Todos esos quesos, muchos quesos.
Un huevo 24 horas al sol, te juro que se hace pollo, gallina y huevo otra vez.
O mismo el queso, el salame, las mermeladas que están ahí.
No, las mermeladas están cerradas al vacío en un frasco.
¿Qué
no
al vacío? ¿Cómo sabe que está cerrada al vacío? ¿Quién lo hace? ¿Qué técnica tiene el tipo para envasar?
Así fuerte, lo hace...
Sí, se produce el vacío, como en los hemisferios de Brandeburgo.
La bizcacha en escabeche que venden ahí.
No, eso sí que no le como, la bizcacha.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene bizcacha en escabeche?
Sí, el Palacio de la Bizcacha.
Sí, ¿qué es más repugnante? ¿La bizcacha en escabeche o la cabeza de chancho? Porque voy a la casa de un amigo al que odio y le quiero llevar algo.
No, yo le voy a bizcacha en escabeche. Bizcacha en escabeche.
Sí.
Y es más, se lo puede pedir a un integrante de este programa que en uno de los viajes que hicimos se compró.
No, yo no fui.
Se compró no sé cuántos frascos de...
¿Quién?
De bizcacha en escabeche.
¿Quién?
Hoy no está.
Ahora empiezo a comprender algunas cosas. ¿Pero entonces la compró para comerla o para pegar figuritas?
No sé para qué la compró, se la compró. Es más, yo le pregunté, mirá que estás comprando, le describí el producto.
Sí, sí,
es
sí. Un ratón almibarado.
Sí. Dice, sí, sí, es delicioso, delicioso. Qué impresión. En cualquier momento la consumimos aquí. Hay mercado, señor, hay mercado para todo.
Hay mercado para todo. Tanto es así que nos han escrito muchísimos oyentes,
sí, señor,
que oyen el programa y que contestan, mejor dicho, no nos contestan, nos preguntan distintas cosas a través de varios formatos. ¿Usted qué tiene, Schulz?
Cristian González manda saludos desde Paso de los Toros. Hagan como si me conocieran, así mi novia no me corre la cama porque no la dejo dormir con la radio.
Bueno.
Ahí está, Cristian, un saludo.
Lucila Gilén Cherniel dice, ando amándote mucho. Que me gustó, yo también. Estoy viendo un partido de fútbol, grita Ignacio Cambas, con todo lo que eso implica, y mirando una jugada interesante, sale usted en un costado y tapa todo. Deje de molestar en los partidos de fútbol.
Aparece encima en los de River usted, en los,
sí,
partidos de River.
Aparejo, sí, me deben insultar los hinchas,
sí,
de River.
Sí.
Bien.
Bueno, aquí dice Eliana Luparello que, ya que no vamos a Córdoba, va avisando que del 14 al 18 de noviembre va a estar aquí. Y pregunta si estaremos en el multiteatro. Sí.
Sí,
salvo
pero...
algún día, no, ya no me acuerdo.
No me acuerdo.
No.
Adelante, Jules.
Sí.
Gaby Arenas dice, puede que conozca este palíndromo. Nipson anomemata menoman opsin. Hasta acá es una de las pocas que tiene sentido. Grande León VI. Un gran beso.
María de los Ángeles, de Mar del Plata, uh-huh, dice, me gusta escucharlos. Nadia Torres, es del Uruguay, quiere saber si hay forma de ver recordando el show de Alejandro Molina,
sí,
en el Uruguay. La verdad es que no lo sé.
No sabemos eso.
No lo sabemos. Yo sé que algunos lo ven en Uruguay, pero no sé de qué manera.
Por internet lo deben ver.
Puede ser, sí, claro.
Están en YouTube, en Tarima,
sí, sí,
en todo. No sé si... Bueno, Sebastián Georgion dice, es un placer escucharlos hasta las 2 de la mañana, me duermo feliz, aunque me levanto a las 7. Valeria Saavedra pide que hablemos bien al micrófono porque tienen que escuchar con volumen bajo porque los chicos duermen.
Bueno. ¿Qué más?
Saludos, de Mendoza es ella.
Cecilia Batilana dice, qué bueno lo de Parque Patricio, es espectacular. ¿Me pueden decir quién entonó los tres últimos temas antes del himno de Liverpool? Porque fue brillante, me desvelé, pero valió la pena. Felicitaciones.
¿Y los chicos?
El trío. Sí, el trío, sí, antes de Liverpool, el trío.
Bueno.
Bueno, Marcela Verónica Navarra dice: soy la que te llevé las bolas de frailes al Gardel de Medellín.
Sí.
Y efectivamente, muy ricas, pero no son esas las que decimos nosotros.
No eran esas. No.
¿Qué tal? Emanuel Federico Urquiza quiere que vayamos a La Pampa y Robert German o Germán Robert dice: hola, Dolina Barton, Jules Sor y Dorio, tengo una duda existencial. Ah, quiere saber dónde puedo ver a Alejandro jugando al fútbol.
¿A usted?
Sí. Si juega como entiende el fútbol, voy a ver a un jugador de la talla de Riquelme. Ojalá jugara como entiende.
Es que no, no es lo mismo entender el fútbol. Que
no, claro, entender. Sentado en una silla todos lo entendemos. Pero puede ir a verme, que hay algunos que juegan conmigo que son muy buenos realmente. Uh-huh. El orgullo mío es haber jugado con tipos que jugaban bien. Y sigo jugando con tipos que juegan bien. Y eso ya es algo. Uh-huh. Si jugar sin desentonar en un foro donde todos juegan bien, ya es para mí un logro.
¿No lo discriminan ahí?
No, sabe que no. No, no, sabe que no. Bueno, adelante.
Marta Pizzo dice: no hay noche que no apoye la cabeza en la almohada sin escucharlo. Son mis amigos y los acepto como son. Hoy, después del acero, es mi cumple. Espero el saludito.
Mañana jugamos justamente al fútbol. Nosotros uh-huh. estamos jugando. Incluso algunos oyentes han sido convocados de apuro ante una emergencia.
Sí.
Hay algunos de nuestros jugadores, no muchos, pero algunos que fueron como convocados de emergencia aquí a ver si alguno puede jugar mañana. Y después se hicieron amigos y quedaron.
Los arqueros.
Mañana a las 6 de la tarde, sí, hay un arquero que sí. Mañana a las 6 de la tarde jugamos ahí en Serrano y Padilla. ¿Qué más?
Evelyn de Santa Fe dice: soy Evelyn de Santa Fe.
¿Qué tal, Evelyn de Santa Fe?
¿Sabe usted, estimado, que hoy le hablé por teléfono al sujeto que presumo amar y el otro me contestó: dale, ¿qué querés? Pero decime qué querés. Que se pierda en el olvido. Dice
acá
eso,
una
¿no?
situación personal, sí, parece realmente que sí. Nosotros no podemos tomar.
No se me ocurre más que eso. Dice: después de un par de lágrimas me iré de copas, pero antes escucharé la venganza.
Bueno, ¿cómo se llama esta chica?
Evelyn.
Evelyn, ¿usted acepta a esos tipos que aprovechando la disponibilidad espiritual de las personas se le arriman inmediatamente después de un rompimiento?
Eso suele ser miserable, señor.
Ese soy yo.
Está muy bien. A ver aquí, Erika Melisa Paredes dice: por favor, vengan a Córdoba. Es innumerable la cantidad de gente.
Si hubiera empresarios que nos contrataran en esa misma proporción, seríamos un fracaso total. Tendríamos más empresarios que oyentes. Bueno. La voz de Barton me tiene enamorada, dice Catherine Fettinger.
Bueno, Antonio Fagundes es de La Rioja y me explica cómo sacar una mancha de sangre, que era de lo que hablábamos el otro día.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Muchas gracias.
¿Sí?
Con agua oxigenada y así.
Bien, no tengo más yo aquí, ¿eh?
Bueno, gracias a Julieta Shali Scala, que estudia cine en Tandil.
Ah, mire usted.
Uh-huh. Qué bueno, ¿eh?
Marcelo Tartaglia dice que vive en Bergato, es una ciudad de Bolonia, hace más de 30 años. Dice: los escucho todas las tardes en el tren mientras atravieso los bosques del Apenino. Ustedes me rescatan de los malos momentos y del desarraigo.
En el treno.
Me gustaría escuchar alguna historia de Bolonia, negro.
Ayer hizo un gol de penal.
Podríamos. Sí, sí. Bueno,
hay pedidos para el sordo luego.
De Bolonia. A ver, ¿quiénes eran de Bolonia? Momento. Familias de Bolonia. No sé si me voy a acordar, ¿eh? Los Deste eran de Ferrara. Los Gonzaga eran de Mantova. Los Sforza eran de Milán. Los Orsini de Roma. ¿Y quiénes eran de Bolonia? Y yo lo tengo que saber. Bueno, a ver, uno de esos oyentes informados que hay por allí,
sí.
A ver si siguiendo este camino que yo he iniciado, ahora saber los Deste en Ferrara, Sforza en Milán, Medici en Florencia, me ponen a los de Bolonia, porque yo lo sé y me olvidé, y ahora no voy a poder dormir. Los Gonzaga no, esos son de Mantova.
¡Oh! ¡Oh! Bueno, no se ponga así.
Llamen pronto, por favor. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para luego regresar hablando de la fiebre del oro en los Estados Unidos. Vamos a apurarnos porque ya terminó.
Sí, incluso.
Bien, una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos pepitas de oro.
Las que sobraron.
Entre las personas que están presentes. Permiso.
Compañía sin condiciones. Nacional. Nacional. La radio pública.
Comienza espacio publicitario.
¿Sabes qué? Desde hace 21 años, la ciudad de Buenos Aires cuenta con una línea telefónica gratuita para atender a mujeres víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales. La línea 0800-66 Mujer funciona las 24 horas, los 365 días del año.
¿Sabes qué?
Se trata de un programa de la Dirección General de la Mujer y depende del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora encabeza María Eugenia Vidal. En el 2004, esta línea recibió 13.276 llamadas. Pero en 2010 se comunicaron casi 8.900 mujeres, o sea, el 33% menos que 6 años atrás.
¿Sabes qué?
Esto no significa que hubo menos situaciones de violencia hacia las mujeres. La explicación es el recorte de personal del centro de atención que, desde 2004, se redujo a la mitad. Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina en cantidad de femicidios cometidos por violencia de género.
¿Sabes qué?
En 2010 se registraron 260 casos. Y en los últimos dos años, la Oficina de Atención a la Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió un 20% más de pedidos de ayuda y asesoramiento.
¿Sabes qué?
El vaciamiento de este área del gobierno porteño es claro. En 2003, el Ministerio de Desarrollo Social invertía el 2,7% de su presupuesto en la Dirección General de la Mujer. Para el 2010, el porcentaje apenas alcanzaba el 1,66%.
Investigación Nacional. Twitter, @lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. ¿Escuchaste a la REA?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública. Después de dos años de ausencia, Chango Espaciuc en el Teatro Ópera City. 12 de noviembre. Entradas en venta en el teatro o por Ticketek al 52-37-7200. Chango Espaciuc en concierto.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 47 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283 es la dirección. Mañana y pasado mañana estaremos aquí, pero el jueves haremos el programa desde Monte Grande. Estaremos en el gimnasio de la escuela Domingo Faustino Sarmiento.
¿En qué calle queda?
Que está allí en Paris Robertson 56. Me parece que es la que está frente a la plaza, pero no estoy de seguro. Me parece.
Bueno, nadie debe dejar de perderse.
La escuela Sarmiento.
Hablemos entonces de la fiebre del oro en los Estados Unidos. Vamos para allá y nos situamos a mediados del siglo XIX. Hemos contado aquí hace mucho lo que sucedió con John Wilson Marshall y John Sutter, que se establecieron en California. En California no había nada. No había nada. Llegaron ahí y se establecieron. Se asociaron el señor Marshall y el señor Sutter en la explotación de un aserradero. El 24 de enero de 1848 vieron unos pedruscos brillantes en el fondo de un canal que llevaba agua a sus molinos. Los hicieron examinar y los expertos dijeron que aquellas piedras eran del oro más puro. Bueno, enseguida se comprendió la amplitud de aquel descubrimiento y por todas partes parecía surgir oro. Todos ponían atención y toda la región se llenó de apariciones áureas. Sin embargo, a Marshall y a Sutter no le fue bien. Todos los obreros que laburaban con ellos en el aserradero los abandonaron y rajaron en busca de sus propios oros. Y además le robaron el ganado, o sea que se iban, claro, los cuatreriaron. Y además la propiedad fue invadida y ocupada por aventureros que llegaban. Marshall se enloqueció, se volvió loco. Pero no metafóricamente, no. Se volvió loco.
Enloqueció.
Vio que todo el mundo encontraba oro en otros lugares, que él, que era el que había descubierto el oro, no accedía a ninguna clase de riqueza y se volvió loco. El otro, Sutter, recibió en los últimos años de su vida una pensión del estado de California para salvarlo de la miseria. Antes de la desgracia de quienes detonaron la famosa fiebre del oro, la noticia del descubrimiento llegó al este, quiero decir, antes de que los chorearan a estos tipos. La noticia llegó enseguida al este. Muchos fueron escépticos, pero algunos hechos certificaron que el oro era verdadero y abundante. El Jornal de Comercio de New York publicó una carta que daba precisiones al respecto. Pero faltaba la confirmación oficial, que llegó al poco tiempo. De California habían partido dos informes detallados que iban dirigidos por el gobernador al Departamento de Guerra e iban acompañados por una caja llena de pepitas de oro y un poco de polvo de oro. El gobierno de Washington se había mantenido hasta entonces en una prudente reserva. Decía el presidente James Polk, la certificación de milagros exige cierta reflexión. Está bien dicho eso, ¿eh? Pero luego, al ver los informes y al ver el oro, el presidente comunicó oficialmente la noticia al Congreso. Muchachos, hay oro. Y se armó. Enseguida partieron los más entusiastas, al instante. Ahora, era muy difícil llegar a California en aquellos tiempos. Había dos rutas por mar. Una era por América Central, yendo hasta México o hasta Nicaragua y hasta Panamá, atravesando el continente y embarcándose de nuevo para llegar a San Francisco. Algunos también lo hacían contorneando el Cabo de Hornos, pero tardaban un año desde New York a San Francisco, justamente, ¿no? No estaba el Canal de Panamá todavía. El trayecto por América Central, que era el más breve, implicaba serios peligros porque uno podía contagiarse fiebre amarilla o cólera o algo. El caso es que algunas semanas después del discurso presidencial ya no había ningún lugar en ningún navío de la costa atlántica. Pronto los conquistadores del oro tuvieron que viajar amontonados. Cuentan los cronistas que era prácticamente imposible hacer el menor movimiento en los barcos. La densidad era tal que solo podían mantenerse los centenares de aventureros parados en su sitio, sin siquiera tener la posibilidad de trabajar convenientemente el velamen, que no sé qué es lo que tiene que ver en esto. Había muchos celos, no celos por mujeres, sino que deseaban la desgracia del vecino. Algunos quemaban la hierba detrás de sí para molestar a los caminantes atrasados, otros utilizaban como auxiliares a mujeres notablemente seductoras, que atraían a sus enemigos hasta algún sitio y luego del amor eran despojados de mapas, de herramientas y cosas así. Los que se animaban a ir por tierra tenían que atravesar desiertos inexpugnables, sin embargo era más rápido, se tardaba unas 15 semanas. Así que era preferible ir por tierra. Cuenta nada menos que Mark Twain que los huracanes, los tornados sería mejor decir, eran muy frecuentes. Él dice que una vez vio un burro a 100 pies del suelo rugiendo de terror. Pero bueno, era Mark Twain, ¿no? Había también lugares donde vivían personas que no eran muy recomendables. Ahí estaban los mormones, dirigidos por Brigham Young, que, impedidos por su jefe de entregarse a la embriaguez del oro, no facilitaban para nada la tarea de los viajeros. Les hacían pagar muy caros los víveres y las informaciones, y exigían peaje al paso de cada vado, por ejemplo, ¿no? Había un tráfico que le fue especialmente fructífero. Los mormones cambiaban un animal en buen estado, un caballo, ¿no?, por 3 cansados. Entonces ponían los cansados a pastar, y una vez que los recuperaban, los cedían de nuevo, siguiendo la misma proporción de 1 a 3. Los viajeros aceptaban aquellos abusos sin demasiado rencor. No solamente se presentaban a estas aventuras los norteamericanos, también había chinos, franceses, españoles. Y un cronista cuenta las aventuras de 18 vascos que se fueron para allá a caballo desde la Argentina. Tardaron 1 año y medio para llegar a California. Había 25.000 franceses, porque las noticias de California habían suscitado un enorme interés en París. Se estima que en aquel momento, en 1850, había una mujer por cada 20 hombres en California. Y eso lo aprovechaban algunas chicas. Por ejemplo, una muchacha llamada Claire Permot se arriesgó a atravesar un lugar de búsqueda de oro en un coche bastante lujoso. Y 3.000 mineros pagaron $1 cada uno para que ella levantara las cortinas de su coche y pudieran verla. Estaban desesperados los tipos. Bueno, al poco tiempo de este asunto, llegaron a California cientos de prostitutas. Cada vez que llegaba un barco con prostitutas, los especialistas abrían el ojo. Enviaban a los capitanes señales en Morse, preguntaban si había mujeres a bordo, y si la respuesta era positiva, era importante estar prevenido porque se armaban muchos líos. Esto era en San Francisco, desde luego, ¿no? Y algunos se hicieron ricos con eso. Otros tuvieron que irse a Montana o a probar suerte en Nevada, donde había minas de plata. Porque sucedió lo que sucede siempre con estas cosas. Hay por ahí un poco de oro y después no hay más. Como le pasó a Julius Popper acá en el sur argentino, ¿no? Y la dispersión comenzó cuando al gobierno se le ocurrió una idea. A saber, monopolizar la explotación del oro que se había descubierto. Bueno, era la peor noticia para los aventureros. Pero San Francisco progresó muchísimo gracias a esto. Allí se hicieron trabajos de vialidad y de ferrocarril. Antiguamente era una ciudad donde las calles eran unos ríos de lodo, con incendios constantes, casas de madera, tiendas de tela, y todo eso comenzó a cambiar, y aparecieron los bomberos, los hoteles, los teatros, las tabernas. Los asesinatos, el póker, los desfiles, la fábrica de whisky, los discursos políticos, el progreso, vamos. Y así terminó la fiebre del oro. Primero tuvimos que irnos a Nevada a buscar plata, a buscar minas de plata en Nevada, qué sé yo. Y basta, no hubo más oro. O el que poco que había se lo agarraba el Estado.
Qué feo llegar tarde, ¿no?
Siempre.
Después de un viaje.
Usted está hablando con el tipo que siempre llega tarde a las fiebres del oro. Llega y se cruza con los tipos que están yéndose. Que están volviendo. ¿A dónde vas? Voy a la fiebre del oro.
No.
Llega tarde a los cumpleaños. Bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos que tuvieran que ver con la fiebre del oro. Y una vez referida esta historia al discotecario, este quedó impresionado por el progreso de San Francisco y por el progreso de otras actividades que no eran buscar oro, sino abastecer a los que lo buscaban. Porque me dijo el discotecario que eso producía progreso. Uh-huh. Y que él estaba a favor de los que se quedaban en San Francisco, no de los que se iban a Nevada a buscar plata, de los que se quedaban allí.
Mire,
entonces me dio un tango que se llama justamente Quedémonos Aquí, y que según él había sido compuesto para fomentar la actividad civil en San Francisco.
¿Menciona a San Francisco el tango?
No menciona nada.
¿O al oro?
No, en realidad no.
¿O la idea de progreso?
No, pero según me dijo, no lo menciona justamente para no ser tan evidente.
Es elíptico.
Así que vamos a escuchar este disco que nos dio el tipo. Es el tango, como hemos dicho, quedémonos aquí, en la interpretación de su autor, don Héctor Stamponi, el querido Héctor Stamponi. Adelante.
Héctor Stamponi, en La Venganza Será Terrible, quedémonos aquí.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 2 minutos en todo el país, temperatura en Buenos Aires 21 grados 6 décimas, humedad 56%, cielo parcialmente nublado. Nueva marcha docente contra el proyecto macrista sobre las juntas de clasificación. Los maestros porteños se movilizarán a partir de las 14 en medio del paro de 24 horas en rechazo a la iniciativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de trabajadores agremiados en la Unión de Trabajadores de la Educación, quienes podrían sufrir el descuento del día, tal como advirtieron desde el Ejecutivo de la ciudad.
Internacionales.
La Organización Internacional de Energía Atómica afirmó que Irán puede construir una bomba atómica. El próximo informe de ese organismo indicará que el país asiático ha logrado dominar los pasos críticos necesarios para diseñar y construir un arma nuclear, según informó hoy una cadena de noticias estadounidense. El documento señalará que el programa nuclear iraní está enfocado a la construcción y prueba de un arma que pueda acoplarse a un misil de largo alcance, según informaron fuentes diplomáticas. No obstante, esas mismas fuentes aclararon que no existen pruebas de que Irán haya tomado la decisión estratégica de comenzar a construir dicho aparato.
Deportes.
El equipo de Alejandro Sabella continúa su camino hacia Brasil 2014.
Primera práctica de la selección argentina de cara a lo que viene, partidos por eliminatorias el próximo viernes ante Bolivia en el Monumental y posteriormente, 4 días después, en Barranquilla frente a Colombia. Los jugadores de la selección convocados que arribaron al país, más Rodrigo Galania y Leandro de Sábato, comenzaron a entrenarse en el predio de la AFA en Ezeiza. Futbolistas del medio local, como decíamos, fueron citados a Braña y a De Sábato hay que agregarle a Orión y Clemente Rodríguez de cara a los partidos de esta semana y de la próxima. Lo cierto es que el entrenamiento se hizo a partir de las 9:30 de la mañana, luego almorzaron en el predio, descansaron y quedaron licenciados hasta las 9 de la noche para cenar en el predio y quedar concentrados. En el día de hoy la práctica se iniciará a 9:30 y luego se repetirá la rutina del día de ayer. En tanto que el jueves se programaron entrenamientos para las 10 de la mañana, entrenamientos personalizados, y a las 6 de la tarde el plantel quedará concentrado. El viernes está previsto entrenamiento personalizado a las 10 de la mañana, almuerzo a las 12:30, luego descanso, charla técnica y salida para el estadio a las 14:40. Tras el partido, el plantel volverá al predio donde quedará concentrado.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 6 décimas, humedad 56%, cielo parcialmente nublado. Temperatura en Buenos Aires, entonces, 21 grados, 6 décimas, es la hora 1, 5 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana estaremos aquí, pasado también. Les recordamos que el jueves haremos el programa desde Monte Grande, en vivo, como siempre, a la medianoche, con entrada libre y gratuita, es por orden de llegada, hay que ir y listo. En el gimnasio de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Monte Grande. Allí estaremos.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Recupere su autoestima, usted que es un insecto. Nos llaman muchas personas que nos dicen ay, 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 y cuelgan. Bueno, aquí tenemos este informe preparado. Pero, por nuestro equipo de...
Sí, sí, discúlpeme, perdón. ¿Usted percibe cuando tiene la autoestima por el piso? ¿Usted dice tengo la autoestima mal? ¿Hay alguien que lo pueda percibir?
Todos.
No.
Señor, en realidad, todo el mundo tiene autoestima baja.
Sí, pero hay gente que no se da cuenta.
Ah.
Y entonces aquí...
Claro, hay que decirle.
Si usted todavía no se dio cuenta de que tiene la autoestima baja, nosotros se lo venimos a decir de una vez para que incluso ya la venga arrastrando por el piso.
Sí. Está bien. Y además, ¿para qué le serviría tenerla alta?
No lo sé. En realidad conviene a veces bajar la autoestima.
Es probable.
Pero no importa. Nosotros estamos en un hemisferio donde lo admirable es lo positivo, lo activo.
Si usted lo quiere, blanco, lo grande, lo alto.
Lo masculino, si usted quiere también.
Lo masculino, sí, señor.
Y entonces hay que hacer, hay que tomar partido, hay que decidirse, hay que tener fuerza, visión heroica, etcétera. Ahora, si usted, como yo, proviene del Oriente...
¿Usted es oriental?
Soy oriental, soy nacido Tacuarembó. Y entonces, yo prefiero aniquilar mis deseos y buscando el nirvana, golpeando de puerta en puerta para encontrar el nirvana. Bien, pero como aquí se trata de
la autoestima
mejor
occidental.
La autoestima de su marido, por ejemplo.
Ah,
eso
bien.
Es muy importante, porque más que nada, más que los tipos de la baja autoestima, nos llaman mujeres que dicen, mi marido tiene una autoestima que la viene arrastrando.
Sí.
Y mis amigas me desprecian también a mí, solo por estar casada con un sujeto despreciable.
Es que claro, si usted está con una persona que tiene autoestima baja, evidentemente es porque usted también la tiene.
Claro.
Si no, ¿por qué va compartir su vida con alguien que es un pusilánime.
Pero, doctor, discúlpeme, ¿uno tiene la autoestima baja o verdaderamente es una basura?
No.
Porque hay gente que no es que tenga la autoestima baja, es que es una persona ínfima.
Pero se puede querer igual, porque uno puede ser una basura y decir, qué linda basura.
Que lo diga usted.
Qué linda basura que soy.
Sentirse orgulloso de serlo.
Sí,
señor.
Bueno,
establezca una meta.
Fora.
Ah, este es el primer consejo para levantar la autoestima.
Claro.
Establezca una meta.
Sí.
¿Usted tiene una meta en la vida, aunque sea una meta de corto alcance? Le pregunto a nuestros dos panelistas de hoy, a Julia Mengolini y a...
No, la verdad que no.
Y bueno, entonces tenés la autoestima por el piso.
Claro. Ya sé, por eso vine, doctor. Por eso cuando te vi entrar, claro, le dije acá al muchacho, mirá ese.
Claro, mi meta era llegar hasta acá, ya está.
Claro, ¿usted no siente que cumplida una meta, ya uno siente que la vida no tiene sentido? Porque yo sí siento, cada vez que cumplo con una meta, pienso que la vida no tiene sentido. Incluso le digo, antes de cumplir la meta, ya venía sabiendo que la vida no tiene sentido y no hago otra cosa que pensar en que la vida no tiene sentido.
Bueno, no, señor, y usted tiene que tener una... hay metas provisorias...
Ajá.
Y hay metas como más definitivas, más lejanas.
No, a mí meta definitiva no me ve.
Pero...
Yo meta provisoria y provisoria nomás.
Bueno, pero si usted va desde una meta provisoria... ¿no?
Meta y meta provisoria.
Si usted va de una meta provisoria, otra meta provisoria, otra
sí,
meta
eso
provisoria...
Sí, es lo mío, esa es la bueno, felicidad.
Bueno, saltando así, está bien, mientras tenga la próxima meta...
Claro.
Ya, mientras usted tiene media meta...
Y pero ahí sabe qué,
media meta metida, digamos,
sí,
consumada,
sí.
Ya tiene que estar con la próxima meta, avizorando el resplandor de la próxima
pero,
meta.
Sí. O a lo mejor tener tres o cuatro metas
al
mismo tiempo, porque si no alcanza una meta, puede ser que...
Sí, señor.
Que se le dé otra.
Sí, señor.
Perdón, lo interrumpí.
No, doctor, acá lo que nosotros queremos ver, porque él generalmente lo que tiene es que cuando ya está cumpliendo una meta...
Discúlpeme, la señora es su esposa...
No, soy el hermano.
Es mi hermano. Sí,
es
mi hermano.
Discúlpeme como una señora.
No, está...
Mi hermano, Subín.
¿Qué tal?
¿Cómo Subín te meta.
Él cuando ya está cumpliendo una meta, ya se olvidó qué quería.
Ah, o sea, eso es...
Sí, doctor, por eso venimos a verlo. En realidad, yo pensé que el médico era yo. Mire, ¿cómo será que me olvido?
Porque... Tiene la meta difusa, doctor.
Bueno, claro, usted, si no es de meta fuerte...
Sí, sí.
Usted primero la tiene que... Sí. La tiene que sentir, la tiene que sentir. En verdad...
Sí, no sabía cómo decirlo.
Sí, no sabía cómo decirlo.
Sí, gato, tal más que echarlo.
Pero para ser claro, es así. Usted las debe sentir y la debe visualizar. Por ejemplo, piense en algo que usted desee profundamente.
¡Ah! Y... Ya está.
Bueno.
Me cuesta pensar, ¿eh?
Sí.
Ahora dele forma.
Epa, pero no.
Sí, pues fue no, una meta muy difícil.
Ahora se ve con la meta consumada.
Sí, pero ¿qué? ¿Así se consiguen las cosas?
No, y ahora...
Imaginándosela.
Ahora debe ver los pasos.
No,
arranque hacia pasos, atrás,
no.
Hacia atrás.
Pero no, doctor,
mire, mi meta es ponerme una rotisería.
Ahí está.
Yo siempre fue mi meta, o mejor dicho, desde hace 8 minutos es mi meta.
Bueno, entonces usted pone su vigor en la...
En la rotisería. Pero si no tiene ni el local.
Pero espere, pero tiene... Claro.
Pero así
¿tiene lo más fácil, importante? Sí. ¿Qué es lo más importante?
El vigor, seguramente. Sí, yo por eso lo primero que hago es el vigor...
Y el deseo, el deseo.
Y el deseo, después el local que lo alquile Mongo, ¿no?
Por ejemplo, usted tiene habilidades para cocinar.
Ninguna habilidad, nunca cociné nada en mi vida.
¿Y por qué el deseo?
Porque fui comprador, yo compro mucho en la rotisería. Yo voy siempre a comprar aceitunas que venden en un frasco.
Sí.
Y me gusta como el tipo mete en el tacho una cuchara de madera agujereada y el aceitito corre y el tipo me da las aceitunas y me las envuelve en un papel impermeable. Y cada vez que compro 100 gramos de aceituna me da ganas de tener yo la rotisería.
Pero, o sea que usted quiere...
Y ser yo el tipo que envuelva las aceitunas y me atienda a mí.
Bueno, pero usted quiere, a ver si entendí, la rotisería solamente para meter la cuchara...
No, señor.
Eso.
No. Ese pensamiento es ridículo.
Pero usted describió eso, señor.
No, bueno, pero usted debe tomarlo como una sinécdoque. La parte por el todo.
Bueno,
como le hablé de las aceitunas, le puedo hablar del salame, del chorizo, de los picles.
Bueno,
le puedo hablar. O de así, todo así.
De todo lo que venden ahí.
De todo lo que venden ahí. ¿Verdad? Y me gustaría tener... Ah, porque ahora ya me hace soñar despierto el señor.
¿Vio? ¿Vio cómo se va?
Doctor, bien. Sí. ¿Lo logró?
Me gustaría tener una fiambrera de esas con un vidrio.
Sí.
Ah, sí.
Que viene el cliente y abre los ojos así y elige. Y en medio con las manos atrás por ahí, ¿no? Y uno dice, sí, ¿qué quiere? Entonces uno se agacha, abre la puerta de la fiambrera y el cliente del otro lado te señala.
Le va señalando.
Y uno dice, no, el de al lado. Así, este salame, no, el de al lado. Aquel,
el otro,
¿no? Eso me parece una situación teatral.
No sé si teatral.
Extraordinaria.
Me parece que usted...
Yo escribí una obra
que
se llama La Fiambrera.
Ah, me parece dos cosas. Una, que su deseo va más por una fiambrería que por una roticería. Por lo que
una roticería con una fiambrera. Porque la fiambrería está contaminada por un montón de otros productos que a mí no me interesa vender. Pero no importa.
Pero si usted escribe teatro...
Sí, yo escribo teatro. ¿No la vio la obra?
No la vi.
Extraordinaria, mire. Resulta que hay una fiambrera, sí, que está mirando...
Al público.
Llena de manjares. Uh-huh. Y viene una dama, primero vienen varias que no son importantes, ¿vio? Como el autor teatral no empieza por lo más importante.
Bueno,
siempre
a veces
hay
sí.
Como una cosa ahí, vienen dos, tres viejas, bla, 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 y algunos diálogos chistosos. Bien.
Sí.
Hasta que viene una mina.
Uh-huh. Y saca número.
Entonces, ella, pero yo hago el papel del galán, lo hacía yo mismo.
Ajá.
Pues agarro. Uno.
Pero puede empezar la obra por el 34.
Sí, esta es la misma objeción que me hicieron todos los actores.
Y sí, señor. No empiece por uno.
Bueno, 34, digo, y la mina. Soy yo. ¿Me da el número?
Soy yo.
Y hay como una pausa que dura unos 3 minutos.
¿No? Sí, es mucho, para el teatro es mucho.
Nos miramos a los ojos. Todo así, ¿no?
Pero, ¿no pasa? ¿Qué sucede?
No pasa nada. Y la mina se dirige a la fiambrera. Y entonces, mira también. Y yo abro del otro lado y se ve mi cara.
Por el vidrio.
A través de la heladera.
A través del vidrio, el público, ¿no? Y dice, mira. Y la mina. Dice, me gustaría ese chancho. Y le digo, soy yo.
Todo desde el vidrio, desde ahí.
Todo en el vidrio. Entonces, yo me meto adentro de la fiambrera, hago así con el aliento en el vidrio, lo empaño y escribo, te amo, al revés.
Al revés para que lo lea el público.
Para que la mina y el público lo lean al derecho.
¿Se llega a ver eso en la platea?
Igual la mina, te amo.
Claro, lo dice.
Ha escrito te amo.
No, que no diga ha escrito.
A la gente, ha escrito te amo. Lo dice. Porque a mí me gusta ser explícito.
Sí, pero ya se entendió.
Bueno, y entonces, una cosa trae la otra. Y al final, yo le digo, ¿por qué no nos metemos acá adentro las...
¿De la fiambrera?
De la fiambrera, digo. Porque en realidad, digo, yo no soy el dueño. Soy independiente. Enseguida va a caer el dueño y si nos ve dando rienda suelta a nuestra lujuria aquí mismo, trae el mostrador, o viene un cliente o algo, si mejor nos metemos en la fiambrera. Nadie se va a dar cuenta. Y nos metemos en la fiambrera. Y se ve que nosotros...
Ah, se ve.
Besamos,
¿y se empaña el vidrio?
Se sacamos la ropa, todo. Pero el vidrio se empaña.
Ah, hay que adivinar.
Y hay que adivinar. Y en eso llega el dueño verdadero, sí. Empieza a atender a la gente...
El público lo ve, pero ustedes no.
Claro, claro, y los compradores tampoco, no se dan cuenta, todo.
Y ahí viene la vieja y pide salchichón.
Sí, ahí viene la vieja y dice, sí, quiero un poco de eso que hay ahí.
Y ahí
y entonces abre. El dueño abre y nos encuentra. ¿Qué es esto? Ya lo dijo la señora.
¿Salchichón?
No, qué sé yo. No, yo salgo medio congelado y digo, un gran amor.
En el multiteatro.
Y ahí termina la obra, es breve.
Ah, ¿termina ahí?
Sí, dura 6 minutos, eso es lo que menos le gusta a la gente.
Sí, uno empezaba que allí comenzaba.
Claro, allí comenzaba, no, ahí termina
también. Casi como una postal.
Sí, sí, porque yo cuando escribo teatro, eso es lo que tengo de malo. Escribo obras cortas. Ah, sí, sí.
Sí, bueno, pero se puede.
6 minutos máximo. Ah, sí, sí, sí.
Bueno, pero es raro para como pieza teatral.
Raro.
Como pieza
sí,
teatral.
¿Por qué? ¿Cuánto tiene que durar una pieza teatral?
No, no hay una duración.
Ah, usted también. Usted es lo que me baja la autoestima.
No, no le bajo la autoestima.
Todos me bajan la autoestima diciendo que tendrían que durar más las obras, ¿no?
Nos traemos acá.
Ah, no, no, yo le escribo de 6 minutos.
No,
nada
pero,
más.
Bueno.
¿Por qué? Me preguntará usted.
¿Por qué?
Porque no me sale más larga.
Bueno, pero entonces, eso quizás es una obra no para poner una sala aquí, sino para poner en la calle. Quizá.
¿Cómo voy a poner en la calle? ¿Cree que estoy loco?
No, señor, hay teatro callejero. Le
no
puede teatro,
circula. ¿Qué voy a poner una fiambrera en la calle?
Sí, puede poner.
Que viene mi afana de los chorizos, señor.
No, claro, señor.
¿Cómo voy a poner una fiambrera en la calle? No, señor.
Puede ser atractivo.
De escenario, la pieza bien hecha, clásica, francesa, con 3 dimensiones.
Señor, para hacer entrar al público a esta sala, sí. Rottenberg tarda 15 minutos para que entre el
bueno,
público.
Bueno, 15 minutos más 6, que dura la obra.
Y bueno, no.
Ya son 21 minutos.
Y 15 bueno. Para salir.
Bueno, podemos hacer esperar al público una hora y siente que es más largo todo.
Claro. O podemos contar algo.
Pero cuéntelo en la obra, cuéntelo en la obra, cuéntelo con
no,
teatro.
No, no, pero algo, un agregado, un número musical, ponele.
Sí.
Bueno, ¿hace música? ¿Usted es músico?
No.
Bueno, y entonces, ¿de dónde...?
Pero podemos poner ahí, como que entra un tipo a la fiambrería, sí. No, pero no se justifica mucho que empiece a cantar, ¿o sí?
Y no, no, en general, ¿no? A menos que venga de la calle cantando porque está alegre por algo, porque le subió la autoestima, y entonces dice,
yo había pensado
feliz.
Que por ahí entran todos los músicos de la filarmónica.
¿Todos a la fiambrería?
Claro, que porque justo estaba enfrente del Colón, ponele.
Sí. Fiambrería.
Me dijeron que no hay ninguna fiambrería enfrente del Colón.
No, bueno, igual, pero puede ser eso sería un dato menor. Lo poco probable es que todos los músicos de la filarmónica vayan.
Justo vienen a comprar y sacan los clarinetes y todas las cosas.
Ah,
y,
ya los traían también.
Claro, los traían en un... No, los traían en su...
En su estuche.
En su estuche.
Sí, pero iban a la fiambrería a comprar...
No, pero uno le puede decir, che, ¿cómo era aquella canción que me dijiste el otro día? Ah, esta, dice el tipo, y saca el clarinete.
Tiene un salame adentro del clarinete.
Y hacemos todo el Lago de los Cisnes.
Todo, bueno, pero entonces...
Porque justo entran los bailarines.
Pero entonces haga directamente el Lago de los Cisnes, saque la fiambrera.
No, pero la fiambrera...
Estaba mejor en 6 minutos.
Es el eje de todo, es la fiambrera.
Pero señor, el Lago
la
de los
Cisnes... La obra se llama La Fiambrera, señor. El Lago de los Cisnes es aleatorio, puede ser...
No, dispersa.
El Lago de los Cisnes, mañana el Cascanueces, ¿qué importa?
No, señor, importa, es lo central. Además usted no. Está poniendo una obra, no es suya el Lago de los Cisnes. Ni...
No, no,
bueno,
claro.
No, lo ponemos.
Tiene muchas razones, señor. Pero igual yo vengo aquí para decirle que lo mío es ponerme una rotisería.
Bueno, está bien, pero veo que...
Claro, algún... incluso yo a veces le pregunto al roticero si me puede dar algún consejo. El otro
está
día,
bien.
Mientras me servía las aceitunas con la cuchara, me dice, nunca se me ocurra tratar de sacarla con la mano las aceitunas.
Ah.
Porque usted agarra las aceitunas y después no sale en la mano.
Ah. Bueno, sí.
Para
sí.
Que salga la mano tiene que soltar la aceituna. Y entonces se produce una frustración.
Sí. Pero hay también unas pinzas, otros utensilios
no, no.
Para...
lo mejor es la cochara de madera
sí, con, las...
con agujeros.
Con agujeros
las
y...
Las pinzas son muy traicioneras.
¿Las pinzas? Sí. ¿Por qué van a ser traicioneras las pinzas?
Sí, sí, señor.
Porque se te escapa. Vos agarras una aceituna con la pinza y por ahí apretás demasiado y la aceituna sale como escupida de músico.
Sí.
Y después agarras una vieja...
Pero la vieja no estaba ahí.
Bueno, no importa, por ahí le pegás a alguien. No importa, no importa, no vengo a discutir eso.
Bueno, está muy bien.
Bueno, mi mujer entonces no me soporta. Dice que yo tengo muy baja la autoestima, que ella quisiera mostrarle las obras de teatro que yo escribo a sus amigas, pero duran solamente 6 minutos. La y, obra, digo.
Sí, sí, la obra. Y dígame, usted... aquí vamos a hablar a calzón quitado.
Sí, bueno, cómo no.
No, 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 espere no, un poco, no, no, señor, dejale, es una metáfora.
Ah, discúlpeme.
Digo, usted en las relaciones maritales...
¿Qué me quiere decir?
¿Usted se siente valorado por su esposa?
No, mire, la verdad que no.
La esposa lo trata muy mal.
Sí.
Yo le digo la verdad que yo le dije déjala, pero no tiene coraje.
Sí, él me dijo, yo me acuerdo, ¿cuánto hacía que me había casado?
10 minutos.
Sí, media hora. Me dijo, déjala.
¿Pero cómo?
Sí, ya cuando dejala estábamos... Después de bailar el vals, su hijito, esto no es para vos.
No, esto no es para vos. Si está así el día del casorio, calculado.
Pero ella no le dice... Y
yo como... Yo la verdad que no tengo criterio propio. Cuando él me aconsejó eso, ¿no es cierto?
Sí.
Enseguida fui y le hablé.
¿Y qué le dijo?
Le hablé a mi novia. Le digo, mirá, vos sabés que hasta ahora nuestro matrimonio no ha tenido ni un sí ni un no.
Y no, señor, está en la fiesta.
Digo, pero... ¿Viste cómo son las cosas que se desgastan? Le digo.
¿Cómo se va a desgastar, señor, en media hora?
Eso es lo que me dijo ella.
Claro.
Sí, digo, tenés razón. Entonces le fui a preguntar a él. Le digo, me dijo que hacía nada más que media hora que me había casado. ¿Qué le digo?
No, yo te dije, andá y decirle que no importa el tiempo, lo que importa es lo que vos sentís.
Bueno, entonces fui. Ah, con razón. Este es el clarinete.
Otra vez a la vi esta obra, señor. Ahora viene el lago de los cisnes.
¿Eh? Bueno, fui y le dije, mirá, no importa el tiempo. Y no, no quiso. Entonces yo empecé, ¿te acordás? Esa fue una épica. Empecé a tratar de hacerla enojar para que ella me dejara.
Ay, ¿por qué directamente?
Porque sí, pues yo quería terminar ya con el matrimonio, estaba desesperado.
¿Y cómo la hizo enojar a ella?
Bueno, yo me negaba a cumplir con sus órdenes, ¿no? Ella me mandaba a poner a sacar la basura.
Señor, es... ¿Y usted qué, no iba directamente o se
no,
ponía a discutir?
No, yo iba. Al final iba nada más que para que me dejara descorchar.
Ah, bueno, entonces
pero... sí. Sí, después me di cuenta que hacía mal, pero...
Ella estaba en el mismo plan, me parece.
Yo me di cuenta de eso. Y para peor, fui a sacar la basura, ¿te acordás?
Sí.
Un día voy a sacar la basura y veo una señora de al lado, una chica, una mujer.
Va. Sí,
la vecina.
Sí.
La vecina,
va. Que también, igual, en paños menores igual que yo, porque yo...
¿Sale en calzoncillo?
Salgo en calzoncillo a sacar la basura, aprovechando que no hay nadie, es... ¿Para qué me voy a vestir?
Sí, aparte lo hacen como un acto de rebeldía.
Claro, vio. Pues yo también tengo una cosa que... Bueno, salí a sacar la basura, puse la basura ahí, me desperecé afuera, ¿no?
Sí, ¿por qué? ¿Tenía sueño?
Escupí.
No, bueno, no cuentes sobre
eso. Me arrastré un poco contra el árbol y justo sale la vecina en el agua, sale.
Mm.
Y también lo mismo, ¿no?
¿Hizo lo mismo que usted?
Sí, más o menos. Y... me mira y me dice, qué noche, ¿eh? Y le digo, linda noche para intimar.
Señor, un
porque,
lance.
Doctor, con otras personas, él tiene una autoestima altísima. Ah, el problema es con la mujer.
Es con la mujer.
Claro. Le digo, bueno, ella me dijo buenas noches, yo digo, buenas noches para intimar. Y me dice, ¿en qué sentido me lo está diciendo?
¿Cómo en qué sentido, señor?
Digo, en el sentido de que estamos solos aquí, yo soy un hombre y usted es una mujer, y todo, una mujer, digo, y todo lo demás.
Bueno, pero algo...
Y me dice, bueno, pero vamos a revolcarnos aquí en la puerta, disculpe si no lo hago pasar, dice, pero adentro está mi marido.
Ah, la señora también estaba en el mismo plan.
Claro, y yo le digo, disculpe si no la hago pasar, pero adentro está mi mujer. Bueno, me dice, no importa. Y nos pusimos ahí. Dice, ¿por qué no nos subimos arriba de este árbol?
¿Arriba de un árbol? Ya
no
así la basura.
Entonces nos subimos arriba de un árbol, nos amamos. Primero dijimos dos o tres palabras. Así, ¿no?
Sí, digo, de
lo único que le voy a pedir que es me levante un poco la autoestima. Bueno, le dice la mina, ¿cómo no? Y me dijo tres o cuatro cosas, ¿no? ¿Cómo será la laguna? El chancho la cruza al trote, todo eso. Y vos, pues así, ¿no?
Y usted le levantó la autoestima.
Empezamos a amarnos arriba del árbol. Uh-huh. En eso sale mi mujer, a ver por qué no estaba yo.
Y claro, se demoró de sacar la basura.
También salen en agua. ¿No?
También.
Y por ahí sale un pelado en calzoncillo.
El marido de ella.
El marido de ella. Y se ponen a hablar. Mi mujer le dice al tipo, linda noche, ¿eh? Y dice el tipo, ¿viene a sacar la basura? Al contrario, dijo el tipo, vengo a ver dónde está mi mujer.
Señor.
Y dice, yo también vengo a ver dónde está mi marido. Me parece que me dejó, dice. Y mi mujer también me debe haber dejado, pero difícil porque venía en agua, ¿no? Nunca te dejan en agua, dijo un tipo. Hágame caso a mí, dijo, que soy un hombre que sabe, que ha vivido mucho, dijo el tipo.
Ajá.
Y también se rascaba un poco contra el lado. Mi mujer misma dice.
Yo estaba escuchando todo arriba.
Qué horror.
Porque incluso me codeaba la vecina. Me dice. Ese es mi marido.
Bueno, ya nos habíamos dado cuenta.
Claro, yo le dije, yo ya me di cuenta.
Salió del mismo lugar.
Pero no pude evitar decirle.
¿Qué le dijo? ¿No le dijo?
Ah, esa es mi mujer.
Ajá.
Bueno, entonces mi mujer le dice, revolquémonos aquí mismo, ya que ambos hemos sido desgraciados, qué sé yo. Bueno, dice el tipo, la verdad que me importa, ¿no?
No había gran entusiasmo.
Sí. Y entonces, dice, te poseeré aquí mismo, dijo.
De otra obra es esa frase.
Sí. Y en eso nos caímos.
Pero tenían que recriminarle
ustedes. Nos caímos del árbol. Claro, en realidad no teníamos mucho que recriminarle, pues nosotros también, pero así los queríamos agarrar.
Sí, bueno.
Mientras nos caíamos, lo peor que ya nos habíamos sacado la poca ropa que llevábamos, que estaba colgando.
Uy, quedó de la rama.
Los árboles caímos completamente desnudos.
¿Y cómo explico esa situación? Porque
ellos tenían que explicar.
No, ellos no, señor.
Ellos tenían que explicar.
Sí, todo hay que para explicar.
Esa fue la misma cosa que empezamos a discutir ahí mismo.
Y sí.
Explícame esto, me dice mi mujer.
Sí, ¿por qué no me la explicás?
¿Qué cosa le digo?
Esto.
Le digo, usted está en un graso error. Vos tenés que explicar. Y este hombre también le tiene que explicar a esta señora.
Yo no tengo que explicar nada.
Claro, ¿qué tengo que explicar? Y dice, tenés que explicar por qué los dos se cayeron desnudos del mismo árbol.
Ah, ahora resulta que es más importante dos sujetos que caen desnudos de un árbol que dos personas que se están revolcando en el agua y calzoncillo.
Y
bueno.
Ah, veo que se cambió de bando.
Ellos estaban espiando.
Claro.
Y casualmente,
claro,
bueno.
Sacamos la ropa.
Para que no se escuche.
En eso cayó un calzoncillo, que justo.
Sí, aunque no hubiera caído, señor.
Por eso. Y le dije, no tiene nada que ver.
Mire, yo creo que las cartas ya están echadas.
Sí.
Y entonces, me parece que se ha producido un enroque natural de parejas.
Eso fue lo que dijo él cuando llegó.
Claro, pues yo vengo a eso, a cenar, habíamos quedado que iba a pasar a cenar, y veo todo este espectáculo en la puerta de la casa.
Un espectáculo lamentable.
Sí,
entonces,
imagino.
Le digo, bueno, primero vestiste.
Por no, favor.
Porque, y a la mujer de mi cuñada también, claro. Porque era un...
Y ahí busqué el calzoncillo que se había caído por el piso.
Sí, bueno, estaba la vecina desnuda, que le dije, vos si querés...
Claro, quedate así.
Quedate así. Uh-huh.
Había empezado a sacudir el árbol.
Bueno, entonces dije, vamos a juntarnos todos en una casa, discutimos un rato a ver en cuál, la mía está más ordenada, empezó él, que vos ordenás, sos un desastre, vamos a la casa de la vecina. Bueno, ¿para qué? Otra discusión.
Claro, pero discuten por cada cosa, ¿no?
Bueno, o sea... doctor, ese es el problema, justamente,
sí.
Que él no tiene autoestima, entonces él decía, no, yo a casa no, porque la verdad que está fea, no me gusta.
Y entonces él dice...
Vamos a lo
¿por qué no? ¿Por qué no? No, y después cuando dijiste, bueno, cámbiense de pareja y listo.
Eso fue al final, cuando ya directamente vi que la cosa no va para
bueno, mí, finalmente, entonces, un final feliz. ¿Usted ahora es feliz?
No, porque primero empezaron, ¿quién cambia de casa?
Claro, ahí venía.
Bueno, sí, está bien.
No, no es fácil cambiar de pareja. No, entonces no se crea, Si cree que cambiar de mujer con el vecino es una cosa fácil...
No, no digo que
no
sea fácil.
No es fácil, señor. Todos me dicen, ah, ¿qué hay? Uno va y se cambia. No, no es fácil.
No digo que
no,
sea fácil,
No, porque tenés que luchar contra el que dirán.
Pero el que dirán... igual le van a decir cosas.
No, yo no sé si no era el tipo el que ponía peros por todos lados, que empezó, bueno, ¿quién se muda? ¿A dónde? Si yo me mudo al lado, o si su esposa viene a mi casa, es un problema. Después dicen los chicos.
Y bueno, pero si no hay buena...
Tenían seis chicos ellos.
Ah, ¿tenían seis chicos?
Imagínense, incluso salió el mayor, muchacho ya de 22 años.
¿Y qué dijo?
¿Qué pasa, mamá? No, es que tu padre me quiere dejar para ir a vivir con la de al lado. Ah, dijo, y se fue.
Ah. Bueno, mire, la verdad que es un caso que casi que no se puede resolver. Yo le diría, vamos a tratarlo en futuras sesiones.
No, doctor.
No, eso tiene que ser para el sábado.
No sabemos.
¿Para el sábado?
Para el sábado sí, porque tengo un casamiento.
Sí.
Y no voy a ir con la estima tan baja. Y se van a burlar de mí.
Además, doctor, no sabemos a qué casa volver ahora.
Bueno, se pueden quedar aquí, quizá.
¿Y su esposa?
¿Qué va a decir su mujer?
Y mi esposa me dejó.
¿Su esposa no es la que va a la fiambrería siempre?
Sí, Mirta.
Yo la vi con el fiambre. Sí.
¿Nunca vino un día congelada? ¿No la notó fría?
La noté como distante. Y me dijo... ¿Qué noche, eh?
Linda noche. Linda noche, pasé una pausa.
Permiso.
Adelante.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Nacional sigue presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis.
Tenemos posibilidades todos de poder venir a recorrerla hasta los que tienen bajos recursos.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis.
Está muy enfocado a lo visual, está hermoso.
Hasta el 27 de noviembre estaremos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo.
Estuvo bueno todo, la verdad que muy lindo.
Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita.
Soy Alejo Rial, mi nombre completo y tengo 8 años. Aguante la radio pública Tecnópolis.
Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399924209.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 37 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world turning inside out. Yeah. Floating around in ecstasy.
Yeah.
Supersonic Man out of you.
Good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me
yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
La venganza será terrible. Don't stop me now.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por la radio pública, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Hola, qué lindo estar acá. Me vine de Montevideo solo para verlos. No diga mi nombre porque en casa dije que iba al súper, dice esta chica.
¿A dónde está la chica que dijo que iba al súper?
Así.
Hola. ¿Y esa bolsa? Bueno. Soy Sebastián de Selva, Santiago del Estero. Escuchaba cuando estudiaba Sociología en Santiago y me autorregalé venir a verlo en vivo al recibirme. Así que, ¿dónde está este hombre?
Allá, mira.
¿A dónde? No lo veo. Allá. No se señala con él. Allá está. Bueno, felicidad. Gracias, Sebastián.
Hola, es un honor estar aquí. Vengo de Bogotá. Mi nombre es Ricardo Garzón.
¿A dónde está Ricardo Garzón? Ahí está.
Allí está, dice que es una de las razones más importantes para visitar Buenos Aires, puesto
bueno,
que escuchando a diario el programa a través del podcast de Venganzas del Pasado, me hiciste interesar en la esperidina, las bolas de fraile, los guardapolvos de la Bonafide y aquellas que marcan 1.35 la milla también,
Muchas gracias. Alejandro, soy César de Córdoba. Patricia, una amiga, me mandó a preguntar si usted quiere ser su novio. Excelente el programa. Bueno, dígale que sí, sí.
Alejandro, saludos a los ingenieros Diego y Fernando y dele de nuestra parte besos a las señoritas de Vinche y de Pantalón Rojo, de las cuales nos enamoramos perdidamente en la fila.
¿A la señorita qué?
De Vincha y de Pantalón Rojo.
¿Dónde está la señorita
está
de Vincha
izquierda,
y de
dice
Pantalón
que está a la
Rojo.
Izquierda.
De Vincha hay varias, estoy contando. Sí. Una.
No se escondan atrás del anonimato.
Ayúdenos a saber su nombre y procedencia, dicen Diego y Fernando.
¿De dónde proceden? No contestan. ¿Cuál es su nombre?
De Neuquén.
De Neuquén. Bueno.
Gracias por venir. Le manda saludos un señor que está
Diego
enamorado.
Diego y Fernando, dos
¿dónde
ingenieros.
¿Dónde está el enamorado?
¿Los ingenieros quiénes son?
Los ingenieros, ahí está.
Ahí está.
Bueno. Mire, señor.
Qué piola.
A mi prima todavía no nació. Ahí está.
Bueno, y pide la marcha el ingeniero para cuando usted disponga.
¿Qué puede decir ahora mismo? ¿Cómo era la marcha, ingeniero?
Si usted quiere prestigio.
Ah, ahí va.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en esta facultad.
Faltaba la coda.
Bien, tenemos libros que han llegado. El, ¿sí? El libro de Elizabeth Bernassi, Kilómetros de Negra, 20 historias a fondo. Y bueno, es, hoy estuvo a la tarde, la vi, lo presentó, y tiene un prólogo suyo.
Sí.
Bien.
Sí, señor.
Acá está.
¿Y dónde lo presentó? ¿No me invitó?
No, lo presentó en el programa de radio.
No, fue a...
Ah, en un programa de radio.
Claro, vino a nuestro programa a presentarlo. En la metro. Y...
¿Fue de prepo o ustedes le invitaron?
Ella vino de prepo. Sí, sí, pero nos gustó recibir.
Bueno, un cariño para Eli Bernásimo.
Bien. Y
viene el libro con una amable dedicatoria.
Sí, señor.
Cariñosa dedicatoria. Muchas gracias.
Bien, de Vinci Guerra recibimos Papemor, Poesía y Cuento. Son poemas y cuentos del taller de poesía Papemor, taller literario. O sea, hay muchos autores.
Vinci
Guerra siempre nos manda los libros.
¿No hay más mensajes?
No.
No hay mensajes. Bueno, está el sordo por ahí.
Dele, ¿qué tal?
Presto a entrar.
Momentito.
Ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzoe. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Maestro, para Ramiro el primer pedido es Barrio Reo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, barrio, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Maestro, Alfredo le había pedido Mala Suerte.
Un aroma, un rancho muy grande de paja y terror, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. debajo un viejo sauce corpulento, puse en mi guitarra mi acento triunfal, y mientras le daba mis coplas al viento, me daba la luna su brillo lunar. Todo fue un sueño, pues quiso el destino que amara una china más linda que el sol. Pero vino un gaucho del pago vecino que le idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba con ansia pusimos. Yo estuve en la vela del juego y perdí.
Qué lindo, maestro.
Aquí, maestro, para Ceci le piden nada.
¿En qué tono lo haces?
Podemos hacerlo en re, ¿no?
Bueno. ¿Para cómo cuál es la introducción?
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Llegar hasta el umbral, un candado de dolor, me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo te la araña que te deje chillar y el rosal. Seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
Aquí para Carlos de Montevideo piden desafinado.
Desafinado. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pásame la partecita de esa.
Claro.
Ahí va.
Dizer que o desafino, saiba que estou em mim topo que imenso dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu pouso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que estou bossa nova, que estou muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. photography box in my holy place. Revelou se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Aqui no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado. No peito do desafinado também bate um.
Maestro, la familia Gómez le pide una canción de Silvio Rodríguez Ostín.
Casi lo mismo.
Sí.
Mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza las 7 millones de árboles. Las flores de mal dicen muriendo celosa.
Maestro, tenemos tiempo. Aquí por mail había varios pedidos. Yo tan solo 20 años tenía. Le pide a Andrea.
A ver esa.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarle en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de boreal rimado, resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabello de sol parecía. Y esos ojos, dos dulces martirios, yo tan solo 20 años tenía.
que en el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe. No sé, un bien para mí desengaño no ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Lindo nomás.
Maestro, Carolina Torres le está pidiendo el viejo vals.
Vamos, nos vamos con eso.
Muy bien.
¿Parece? Porque venimos de valses.
Confesé,
confesé,
sin ver que va, llamaba tu interés aquel vals. Por eso mi canción pasó mismo compás, te llora
como un bien
que ya acaba, ve a mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de panela con giros y vueltas en torno al fanal, que no de un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, frío, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el pan se ponía, pidió que ilusión? No sé, tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Adiós, maestro.
Finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 21 grados, 2 décimas, humedad 55%, cielo parcialmente nublado. YPF confirmó el hallazgo de petróleo no convencional en Neuquén. La empresa de hidrocarburos ratificó el descubrimiento de depósitos equivalentes a 927 millones de barriles en Loma La Lata. La compañía afirmó que ahora se realizarán los estudios correspondientes y finalizarán los trabajos preliminares para cuantificar los recursos.
Internacionales.
Un terremoto sacudió el sur de Japón. A pesar de que el sismo fue de 6,8 en la escala de Richter, no se registraron pérdidas de vidas ni daños materiales, ni tampoco se emitió una alerta por tsunami. Recordemos que el 11 de marzo del corriente año, un temblor devastó el noreste del archipiélago, generó una ola gigante, una crisis nuclear y dejó un saldo de 20.000 muertos.
Deportes.
Habrá modificaciones en los cronogramas de los partidos.
Cambio de horario en el fútbol argentino para los partidos a partir del próximo 12 de noviembre. Quedó establecido que a partir de dicha fecha Los encuentros de certámenes oficiales iniciarán a las 17 horas. Mientras tanto, futbolistas argentinos agremiados y como consecuencia a las altas temperaturas lanzó un comunicado que dice lo siguiente: como medida tendiente a preservar la salud y la vida de los futbolistas, árbitros, cuerpos técnicos en general, con motivo de las altas temperaturas existentes durante la temporada veraniega, se dispuso no autorizar la realización de partidos de fútbol entre las 11 y las 17 horas en el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2012 inclusive. Reiterar